12:09, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 1 de diciembre del año 2020. Saludo por primera vez en este mes de diciembre a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus?
Muy buen mediodía, Gaby. Muy bien, por suerte. Un saludo para todos. Buen comienzo de mes.
Vamos con la actualización de la información entonces. Comenzamos con noticias de la emergencia sanitaria. El Colegio Médico del Uruguay considera que el gobierno debe cerrar las perillas por 2 semanas para revertir el aumento de casos de COVID-19.
En declaraciones a Radio Universal, el doctor Blauco Rodríguez, presidente del colegio, dio sus impresiones sobre la tendencia al alza de los casos de COVID-19 y advirtió que la evolución de esta pandemia tiene que ver con lo que nosotros hagamos y por ello crearon el eslogan: este verano, desenchufate de todo menos de tu responsabilidad.
Rodríguez explicó que si bien la situación no es de gravedad, lo es comparado a lo que supo ser el panorama nacional, pero que no estamos próximos a lo que fue la gran crisis a nivel mundial. El directivo dijo que no faltará atención a la población, ya que los planes de contingencia ya están prontos.
El médico abordó los cambios de comportamiento en la población respecto al COVID-19 en comparación con los meses anteriores. Todos están de acuerdo en que hay un aflojamiento. Ni siquiera se está hablando hoy en día de que estamos en emergencia sanitaria, explicó, con lo que significa la palabra emergencia, riesgo vital inmediato. Claramente la población no se está comportando como si estuviéramos en emergencia. Tenemos que tener un impacto, señaló. En ese sentido, Rodríguez propuso terminar las clases, puesto que ya falta muy poco para su finalización de hecho. Quizá ajustando algunas perillitas por 2 o 3 semanas alcanza, resumió.
TV Ciudad suspendió su programación en vivo tras la detección de un caso de COVID-19.
Según informa la comuna capitalina en su sitio web, a raíz de la detección de un caso positivo de COVID-19 en TV Ciudad, se decidió suspender la programación en vivo del canal para garantizar el bienestar de los trabajadores.
El canal permanecerá cerrado y los trabajadores serán enviados a cuarentena hasta tanto sean hisopados y se descarten riesgos para su salud.
Por ese motivo, la programación habitual del canal tendrá cambios, dice el comunicado.
La Intendencia de Montevideo informó ayer que a raíz del aumento de contagios de COVID-19 revisará todos los permisos para la realización de eventos y actividades concedidos en el pasado.
Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, María Inés Ovaldía, directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, explicó que los permisos habían sido dados cuando habían menos casos de COVID-19 y la situación era menos preocupante. Ahora, la situación obliga a tomar otro tipo de decisiones.
Ovaldía se refirió a la Feria de Ideas Más, que se inaugura hoy a las 19 horas, y dijo que se exigirán protocolos más estrictos para el evento, ya que entiende que desde la Intendencia habían bajado la guardia.
Tiene una plaza de comidas, bueno, entre comensal y comensal o cliente y cliente, cada mesa va a ser higienizada y va a ser desinfectada. Los espacios entre los puestos van a ser mayores. Va a haber gente controlando que nadie esté sin tapabocas. Va a haber gente controlando de la propia feria y es necesario intervendría la intendencia, pero en principio la propia feria tiene su autocontrol, generando más espacio entre cada uno de los puestos, de tal manera que la circulación no sea de aglomeración en ningún momento y que, como les decía, siempre tenga tapabocas. Son cosas que nosotros ya estábamos solicitando, que el ministerio ha solicitado desde el primer momento, pero que de alguna manera está claro que habíamos bajado un poco la guardia. Uh-huh. Y ese bajar la guardia ha significado entonces esta alza en el promedio de casos nuevos que crece y que nos preocupa enormemente.
La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo dijo que la comuna va a llevar día a día una mirada de todas las actividades que tiene programadas, tratando de mantener los eventos que generen trabajo.
Pero nosotros tenemos también una serie de actividades que significan, por ejemplo, en los barrios, cierres de talleres, cierres de la movida cultural que se ha llevado a cabo con protocolos, pero durante todo el año, bueno, mientras se pudo. Es decir, todo eso se está revisando. Este es el ejemplo más claro porque la reunión con la intendenta fue en el día de ayer. Y hoy teníamos claro que se inauguraba Ideas Más. La idea es tratar de mantener, como les decía, los eventos que generen trabajo y poner de alguna manera un freno de mano en todo lo que sea meramente recreativo y pueda generar una suerte de aglomeración.
En la jornada de ayer, autoridades de la Intendencia se reunieron con representantes de la Asociación Uruguaya de Candombe, Saudeca, y de los directores asociados de espectáculos carnavalescos populares del Uruguay, DAECPU. En esa reunión, exhortaron a no salir a las calles el 3 de diciembre por el Día del Candombe.
se les planteó una exhortación aquí jueves 3 de diciembre no salieran a la calle. Uh-huh. Obviamente eso es algo que es una situación compleja, es un día muy importante para el candombe, es un día de un enorme valor cultural, ancestral y sobre todo reivindicativo. Y bueno, y se planteó desde el punto de vista de la exhortación, que es lo que puede hacer la intendencia, no salir con las comparsas. AUDECA no estuvo de acuerdo, se consignó en el acta que ellos no estaban de acuerdo, porque ellos plantean que ellos cumplen el protocolo, es decir, el protocolo con el que salen las comparsas es un protocolo aprobado por el Ministerio de Salud Pública y por la OPP.
Continuamos con la emergencia sanitaria. Recordemos que está previsto que el gobierno anuncie hoy nuevas medidas para contener el crecimiento de los contagios de COVID-19.
El presidente Luis Lacalle Pou se reunirá esta tarde con su gabinete de ministros. Al terminar ese encuentro se espera una conferencia de prensa en la que serán anunciadas nuevas acciones para combatir la pandemia. Ayer, Lacalle Pou estuvo reunido con el grupo asesor científico honorario, el GACH, y con el ministro de Salud, Daniel Salinas, para definir las próximas medidas.
En la tarde, el presidente pidió a la población cuidarse durante las próximas dos semanas para no poner en riesgo la temporada turística de verano.
Lacalle Pou participó en la presentación de la Estrategia de Reactivación del Turismo 2020-2021 de la Cámara Uruguaya de Turismo.
Allí el mandatario sostuvo que conversó con operadores turísticos que le aseguraron que la temporada viene bien, salvo que exista un crecimiento exponencial de los casos de COVID-19 en los próximos días.
También en estos 15 días, en tiempo real, nos estamos jugando gran parte de una temporada que ya viene con una merma importante para algunos lugares y para algunos subsectores de la actividad turística. Es muy importante cuidarnos estos 15 días, hacer un esfuerzo para poder aplicar lo que la campaña del Ministerio de Turismo hace referencia.
Lacalle Pou consideró que las medidas presentadas por Camtur son buenas y muchas y remarcó que el gobierno hizo hasta el momento todo lo que podía hacer.
Por su lado, el ministro Salinas sostuvo que hubo un quiebre en la tendencia en los casos diarios producto de un comportamiento social que luce desordenado en los últimos días.
Y hay un quiebre de la tendencia. Hay una mayor cantidad de test positivos sobre test realizados, que en algunos casos, en algunos días, ha pasado el 4%, que es uno de los límites. La incidencia en los últimos 14 días ha crecido, todo lo cual nos hace pasar de una zona que supimos estar durante muchísimos meses en una zona verde a una zona amarilla anaranjada, y pensamos que esto es como la inercia de una locomotora, es decir, no la vamos a frenar de un día para el otro. Nadie se piense que esto, con esta inercia que tiene, vamos a bajar los números por arte de magia. O sea, va a llevar mucho trabajo recuperar la situación actual.
Salinas participó ayer en la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Defensa Nacional para incorporar unos 40 funcionarios de esta última cartera como rastreadores del hilo epidemiológico en focos de COVID-19. Tras el convenio, el número de rastreadores llegó a 154, detalló Salinas.
12 horas 18 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. Esta mañana se realizó un acto con motivo del Día Mundial del VIH-SIDA. Participaron del evento, que se transmitió virtualmente, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el subsecretario, José Luis Satián, el director general de Salud, Miguel Asqueta, y la directora del área programática ITS-VIH-SIDA, René Diverio.
El ministro Salinas exhortó a los médicos de nuestro país a ofrecer a los pacientes realizar la prueba de VIH y explicó que desde el Ministerio de Salud Pública se procurará incluir ese testeo dentro del carnet de salud sin que eso signifique una inhabilitación para el trabajo.
Nuestro país está alineado a la meta propuesta por la OMS, que es 90-90-90, aumentar el 90% los diagnósticos mediante testeo, aumentar al 90% los casos diagnosticados con terapia que reciban terapia antirretroviral, y a 90% de aquellos que reciban terapia antirretroviral tengan carga viral indetectable.
La Cámara de Diputados homenajeará hoy a las 16:30 el triunfo del no en el plebiscito de 1980, cuyo 40 aniversario fue ayer, cuando la ciudadanía, recordemos, rechazó por mayoría en las urnas una propuesta constitucional de la dictadura.
Antonio Davesíes, María Josefina Pla, José Pedro Rilas, Elmar Michelini de Lepiani, Ricardo Ibarburu y Mauricio Ubal fueron los oradores de un conversatorio realizado ayer en la Sala Camacua en memoria de aquel acontecimiento.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo celebró el hecho expresando: hoy se cumplen 40 años del plebiscito convocado por la dictadura cívico-militar para legitimar un régimen caracterizado por cometer gravísimas y masivas violaciones a los derechos humanos, despreciar las instituciones democráticas y la voluntad del pueblo uruguayo.
La institución llamó a todos los sectores de la sociedad a no cesar en esfuerzos por construir un país democrático, justo, inclusivo y solidario, y afirmó que aquel pronunciamiento del pueblo democrático de Uruguay se dio en un contexto regional donde las dictaduras se consolidaban en un marco de coordinación represiva generado por el Plan Cóndor.
Desde las 0 horas de hoy, 1 de diciembre, subió el precio de los peajes.
Autos, camionetas, ómnibus, micros, mini-ómnibus y tractores sin semi-remolque deberán pagar 160 pesos en la ventanilla, 108 pesos con telepeaje.
El incremento en este caso, es de 35 pesos en ventanilla y de 4 pesos con telepeaje.
Los vehículos de 4 ejes sin doble rueda pasaron a pagar 260 pesos en efectivo y 175 por telepeaje. Los vehículos de carga de 4 o más ejes con doble rueda deben abonar ahora 490 y 333 respectivamente.
Cerramos el panorama nacional con otras noticias. En la madrugada de hoy se registró un intento de ingreso en la planta de explosivos del Servicio de Material y Armamento del Ejército, ubicada en la ciudad de Florida.
Según informa la Fuerza de Tierra en un comunicado, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, el personal de seguridad detectó que un individuo había traspasado el cerco exterior de la planta, por lo que procedieron a aplicar los procedimientos de seguridad establecidos para evitar o rechazar el intento de ingreso. Esto provocó que el individuo se retirara de la zona militar. Inmediatamente se procedió a realizar una recorrida por la zona de ingreso a los efectos de valorizar los daños o zonas vulnerables en el perímetro de seguridad y posteriormente se realizó la denuncia policial correspondiente.
La única mujer imputada por Operación Océano, la mayor investigación de la historia judicial sobre la explotación sexual de adolescentes, solicitó ayer a la justicia ser sobreseída.
El abogado defensor de la mujer, Juan Manuel González Rossi, pidió una audiencia en la que argumentó que, a su criterio, no existen elementos en la investigación para que la mujer continúe formalizada. Por eso pidió que la mujer sea sobreseída. Sobre la imputada pesa la medida cautelar de suspensión de la patria potestad, ya que fue imputada por el delito de contribución a explotación de menores y proxenetismo.
La fiscal Darviña Viera, a cargo de la investigación, se opuso al pedido de la defensa y la justicia culminó desestimando la misma ayer. Esta decisión, en tanto, fue apelada por el abogado González Rossi. La mujer había sido detenida a principios de junio y luego formalizada. Tanto a ella como a su pareja, la fiscalía los imputó por entender que le ofrecieron a una de las víctimas un apartamento para prostituirse.
Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República: 41 pesos con 30 para la compra y 43 pesos con 50 para la venta.
Estás escuchando CX32 Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
Doce horas 24 minutos, pasamos al plano internacional. La Cámara de Diputados de Argentina comienza hoy a debatir en comisión el proyecto de legalización del aborto enviado por el gobierno de Alberto Fernández.
El proyecto contaría con los votos necesarios para su aprobación en la Cámara Baja, según las posiciones ya anticipadas, mientras que en el Senado la votación estaría levemente a favor del rechazo, con algunos representantes sin definir. Esta es la novena vez que un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo ingresa al Congreso, pero es el primero enviado por el Poder Ejecutivo. Solo una vez, en 2018, el debate llegó al recinto, donde fue aprobado en diputados, pero rechazado en el Senado.
En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson se enfrenta hoy a una rebelión de diputados de su propio sector que se oponen a las nuevas restricciones locales previstas en Inglaterra contra el coronavirus cuando el país salga del confinamiento el miércoles.
Alarmados por el impacto de esta medida en una economía ya muy debilitada, varias docenas de parlamentarios del Partido Conservador de Johnson amenazan con votar en contra del nuevo sistema local que debe entrar en vigor tras el desconfinamiento.
En virtud de este sistema, casi el 99% de los 56 millones de habitantes de Inglaterra seguirá viviendo en niveles de alerta alta o muy alta, con estrictas restricciones como la prohibición de ver a familiares y amigos en lugares cerrados. Comercios, peluquerías, gimnasios abrirán en todo el país, pero los 23 millones de personas en el nivel de alerta más elevado verán bares, restaurantes, cines y teatros cerrados.
Acepto que esto no es un retorno a la normalidad, pero está mucho más cerca de ella que la orden de solo salir de casa para trabajar, ir a la escuela, comprar comida o asistir a una cita médica vigente durante el segundo confinamiento del 5 de noviembre al 2 de diciembre, fue lo que dijo Johnson.
Bueno, y ahora pasamos al panorama deportivo, Agustín.
Vamos al panorama deportivo rápidamente porque tenemos, bueno, finalistas del torneo intermedio. Se disputó la sexta fecha, se terminó de disputar la sexta fecha, a excepción del partido de Peñarol con Danubio, que está postergado por los casos de coronavirus en Danubio, pero ya alcanzó para que se definan los finalistas, que van a ser Wanderers y Nacional. Ayer Wanderers venció 3-2 a Liverpool y con eso llegó a la final. Nacional ya estaba en la final luego de haber vencido el fin de semana su partido con Boston River. Por otro lado, Montevideo City Torque venció 3-1 a Plaza Colonia ayer y Rentistas le ganó 2-0 a Cerro. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy continúan los partidos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Octavos de final van los partidos de vuelta. 19-15, River Plate de Argentina se enfrenta a Atlético Paranaense y Santos de Brasil lo hará con Liga de Quito. 21-30, Flamengo de Brasil con Racing de Argentina. Por Sudamericana, Unión jugará con Bahía de Brasil, Unión de Argentina, Unión de Santa Fe. 21-30 jugarán Deportivo Cali de Colombia con Vélez Sarsfield de Argentina. También hay partidos en Europa por la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League. 14:55 hora uruguaya, Lokomotiv de Moscú de Rusia con Salzburgo. Por otro lado, Shakhtar Donetsk jugará con Real Madrid, también 14:55. A las 17 horas, Atlético de Madrid jugará con el Bayern Múnich. Borussia Mönchengladbach de Alemania jugará con el Inter de Milán. El Porto de Portugal lo hará con el Manchester City. El Olympique de Marsella de Francia jugará con el Olympiacos de Grecia. Atalanta de Italia ante el Midtjylland de Dinamarca. Y el Liverpool de Inglaterra jugará con el Ajax de Holanda. Si nos vamos al panorama de los espectáculos, que tenemos para la jornada de hoy?
Bueno, primero decir que yo voy por Borussia en ese partido.
Borussia Mönchengladbach.
Me encanta el nombre de ese equipo. Vamos ahora sí con los espectáculos. Bueno, comenzamos con el teatro. Un estreno, que en este caso tiene que ver con el género stand-up. Nos dejaron salir, se llama el espectáculo que va a presentar todos los miércoles de diciembre Laura Falero. Una nueva experiencia que integra chistes de formato stand-up. Obviamente música, charlas, reflexiones y todo lo que ha venido realizando en el formato vivos de Instagram durante todo este año, los miércoles de diciembre en Blues Bar a las 20 horas. Blues Bar está en Canelones 760, arrancando mañana. Después, si hablamos de música, bueno, ya se puede hacer la devolución de entradas para aquellos espectadores que tenían previsto ver a Jaime Ross y no lo van a poder hacer en el próximo mes de abril de 2021. Recuerden, el espectáculo se reprogramó, será en el Teatro de Verano del 15 al 21. Pero para aquellos que ya habían comprado sus entradas, bueno, pueden pedir la devolución en el caso de aquellos que lo hicieron con tarjetas de crédito o débito de manera presencial o web. Se deberá ingresar a la web de Ticantel para completar un formulario de contacto, y para aquellos que compraron su entrada en efectivo, se les devolverá el importe abonando en los locales de Red Pagos de todo el país o en la boletería del Auditorio Nacional del Sodre. Obviamente, para ello se deberá presentar la entrada en buen estado de conservación y hay tiempo hasta el 11 de diciembre. Si hablamos de los espectáculos en el día de hoy, el Núcleo Música Nueva continúa su temporada 2020 con un concierto en dos partes, con música instrumental y una performance músico-escénica. Será con entrada gratuita esta noche en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís, es por orden de llegada y por supuesto los cupos son limitados. También Ernesto Díaz y Rubén Olivera cantan y tocan a dúo sus canciones con arreglos elaborados especialmente para este encuentro en la Sala Cita Rosa, hoy a las 21 horas, entradas en venta en Ticantel.
Si dejan abierta la puerta cancel y se cuela en los cuartos remueve.